Ser Podcast.
Luis Miñarro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Al Cine Láser.
Pues sí, encantado de estar aquí.
Lo mismo digo. Bueno, estrenas Emergency Exit, que es una película difícil de clasificar. Es un viaje sí. De los personajes y un viaje del espectador. No sabemos muy bien hacia dónde, sí. Pero ahí está el viaje. Y es una idea que empiezas a elaborar durante el confinamiento.
Sí, sí. Bueno, es difícil de clasificar, pero no es difícil de ver.
No, es fácil de ver, muy disfrutable, porque sí. Ese viaje es divertido, apasionante, y yo creo que tiene muchas cosas en las que reflexionar después.
Sí, sí, pues realmente fue así. Me encerré en La Gomera y ahí escribí el primer guión, que luego tuvo unas rectificaciones y que ha servido pues durante esos 5 años para terminar la película ahora, en 2025. Y bueno, ha sido un proceso muy enriquecedor para mí también personalmente, con sus dificultades, como toda cosa que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Y en lo cultural, pues no es fácil financiarla, no es fácil encontrar un equipo que responda, pero todo ha ido bien, todo ha fluido, salvo la noticia que ya sabes de que falleció Marisa Paredes, que es una de las actrices que interviene en la película. Que es, parece una anécdota, pero no lo es. Es algo que de alguna forma está integrado también, a pesar mío, te diría, pero está integrado en el ambiente de la película. Estas cosas mágicas que tiene la vida y el cine, y que de alguna forma pues no tienen una explicación lógica.
No, la verdad es que ahora hablaremos de esa escena, pero es muy bonito ver a Marisa Paredes en esta película, que además habla de ella, habla del cine, habla de la vida y habla también del final, ¿no? Y eso es sumamente emocionante.
Sí, sí. Sí, es un recorrido, digamos, por su trayectoria profesional también. De alguna forma establecimos una gran amistad a partir de los ensayos. Es una pérdida pues irreparable, pero también es una condición de vida, dile así, ¿no? Porque es lo que el otro día me decían. Dice, si no quieres morir, no haber nacido, ¿no? O sea, como que decir, va parejo, las cosas van juntas. Y no es tan grave quizá como lo que nos parece, sobre todo aquí en Occidente, que tenemos como mucho apego y la vida y la muerte nos da como miedo, ¿no? Pero en con otras filosofías y así ya sabes que es pasar a otro estadio y nada más.
¿Qué escribe?
Ideas para posibles películas.
Qué interesante eso del cine.
Pero pensé que también tiene las mismas dificultades.
Tú no sabes lo que significa ser actriz.
Si no hay electricidad en el mundo, yo no quiero vivir.
Bueno, yo prefería un orgasmo.
El cine en Láser con Pepa Blanes.
La película, en definitiva, lo que subyace a todo este viaje y a todos estos personajes y a muchas de las conversaciones que vemos es ese abrazar la muerte, o sea, no ir hacia ella, pero bueno, es dejarse, bueno, aceptar lo que viene, cómo viene. Exacto. Y pasar a otro lugar, ¿no?
Exactamente, sí, sí, la línea tiene, perdona, la película tiene tres grandes líneas, ¿no? Una es el deseo como motor de nuestras relaciones, de nuestro paso por esta realidad, el deseo que siempre está ahí y el erotismo que va parejo, ¿no? Que está por ahí siempre, pues, pululando, ¿no? Después otra es un poco la poca distancia que hay, aunque nos lo parezca, entre sueño y realidad, ¿no? Como a veces incluso lo que soñamos lo estamos ya generando, lo estamos creando para el próximo futuro, y como tampoco hay tanta diferencia entre el hecho de vivir esta realidad sólida, o que nos pensamos que es sólida, y la otra realidad, la de los sueños, ¿no? Entonces, también abunda un poco en ese aspecto. Y después hay una tercera línea, que es el proceso creativo, en este caso, de un guionista autor, que no soy yo, pero que sí que está
Albert Pla.
Que es Albert Pla, exactamente.
Con lo cual, todo es todavía más realismo mágico, si cabe, ¿no?
Sí, 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 así es.
Y decías lo de la muerte y el deseo, y claro, esto nos lleva a Freud. Hay como la pulsión de muerte, el deseo, y también el deseo está presente en la última etapa de la vida, o en esa llegada hacia la muerte, y eso es una cosa que reivindica Emergency Exit.
Cierto, sí, Eros y Tánatos, ¿no? Pero es verdad, porque yo creo que el deseo nunca se pierde, como también se apunta en la película. Si acaso cobra otra dimensión, porque a veces pues el deseo lo has de sublimar, porque no lo puedes poner en práctica, ¿no? Pero sí que es, está latente siempre y es parte de nuestras relaciones entre todo, en todos los aspectos y con todas las personas. Yo creo que no somos conscientes, pero siempre estamos como conquistando o coqueteando. O
queriendo, unos más que otros.
Otros, unos de una forma abrupta, digamos, y otros de una forma más sutil, pero sí.
Y decías lo de los sueños, y yo había te había leído decir que muchas de las ideas de tus películas vienen de ese momento de vigilia, de sueño. ¿Cómo se fundamenta o cómo se le llega a dar forma a todo eso?
Sí, mira, yo te explicaré lo que para mí es la manera de hacer, ¿no? No puedo decir que sea un sistema. Pero se escribe un primer guión que sirve pues para organizar un rodaje, para saber qué días de rodar qué, etcétera, etcétera. Pero yo no lo interpreto un guión como un instrumento fijo, digamos, en que se tenga que respetar lo que hay ahí escrito. Lo que hay ahí escrito a veces varía con la propia química y dinámica que se establece con los actores, porque lo que sí intento es crear como un grupo de amigos, por decirlo así, en el momento del rodaje, ¿no? Hay que hacer previas pasos, pero organizarlo así. Entonces, ahí surgen cosas nuevas, porque es como que la vida interrumpe en lo que estás haciendo, como en cada momento, ¿no? Y si estás atento, pues las puedes aprovechar. Y siempre son mejores que las que habías escrito. Entonces, eso es una manera de hacer que respeto. Y que, de alguna forma, me lleva a veces a finales distintos. Pero los finales distintos son lo que tú apuntas, que a lo mejor la noche anterior del rodaje se me ha ocurrido algo. Y a veces pongo a prueba hasta los jefes de maquillaje, de peluquería, de vestuario. Porque, claro, es como si improvisaras, ¿no? Entonces, dices, ¿de dónde consigo yo esto? Ahora dos chupachups, por ejemplo. Pero bueno, se me ocurrió eso mientras dormía. Pues bueno, se meten los dos chupachups porque es fácil de encontrar y pa'lante,
claro,
¿no?
Alguien los comprará.
Alguien los comprará. Siempre tienes que tener los runners y gente dispuesta a que vayan corriendo a algún sitio, ¿no? Las flores, que sean gladiolos. Pues luego yo mismo me doy cuenta de por qué han de ser gladiolos. Pero al principio me viene la imagen, ¿no? Es como muy particular, te diría, ¿no? Pero me gusta que pueda ser así, que haya esa libertad.
Sí. Y eso también, bueno, favorece algo que está en tus películas, y es que lo tuyo no es un cine narrativo, no. Hay una historia, hay unos personajes, hay una trama, pero todo deambula por otros derroteros, ¿no? Rompe un poco con... Porque quizá ahora sí que estamos muy estancados en un cine excesivamente narrativo, siempre, sí, ¿no? Y a veces hasta nos sí. ponemos nerviosos cuando no vemos el hilo.
Sí, bueno, es cierto que no es un cine naturalista, digamos, ¿no? Ni narrativo al uso, digamos, en el sentido de que no hay una previsión de cómo va a ser el final, que ya la ves venir a la mitad de la película, que es, como tú dices, el 90% del cine que se hace ahora, ¿no? Es muy previsible. Son historias muy bien contadas, pero como sin fisuras, sin puntos a la derivación. Mis películas tienen puntos a la derivación. Yo diría que casi son a veces más un objeto que no una película en el estricto caso, ¿no? Bueno, pienso que es que, o al menos en mi caso, yo bebo.
Bebo y vivo.
Bebo, aunque me ha llegado el agua, gracias, pero bebo del simbolismo, porque, bueno, tú ya lo sabes, el simbolismo te deja puerta abierta a conexiones pues con la mítica, con la mística, con el erotismo, con el color, o sea, como hacían los pintores de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, ¿no? Desde Delvaux hasta, yo qué sé, Magritte, por supuesto, y tantos otros, ¿no? El dejar una puerta abierta que también interceda eso, intervenga eso, ¿no? En una película y en el lenguaje de lo que estás haciendo. Entonces, para mí es importante, porque creo que el cine precisamente es uno de los instrumentos que más te permite conectar con el subconsciente. O sea, es un instrumento idílico, ¿no? Porque es casi el mundo de los... puede ser el mundo de los sueños, no tiene que por qué ser el mundo de la literatura filmada.
Eso es tremendamente bonito. Y eso también ofrece un reto al espectador. Tu cine sí pone al espectador en un papel activo y disfrutable en
claro,
ese sentido.
Sí, sí, de alguna forma le implica. O sea, no pasa nada si ve la película así en continuidad, porque hay suficientes elementos, diálogos, la belleza está siempre presente en las imágenes, en los objetos, en todo, ¿no? Pero el que quiera buscar un poco más lo puede encontrar, porque lo que pretendo es hacer como una fantasía, un cuento, ¿no? Yo entrego un cuento al espectador con el que puede trabajar, y todos los cuentos tienen conexiones con el subconsciente colectivo y por tanto son muy potentes en sí mismos, ¿no? Pero a mí me gusta esta idea de puzzle por un lado y por otro lado de dejarle una vía abierta al espectador para que pueda fabular también durante el proceso de ver una película. Aburrida no es, eso
no,
te lo aseguro.
Eso lo aseguramos los dos. Sí. Y en ese grupo de personajes muy heterogéneo, que van en un autobús extraño, hacia un camino a ninguna parte, con un conductor más extraño todavía, eso da mucho juego, el encerrar a un grupo de personajes en algo en movimiento. Yo recuerdo una película de Héctor Escola, La noche de Barents, donde todos huían de la Revolución Francesa y cada uno era de un padre y de una madre, están Los amantes pasajeros o está La diligencia, ¿no?
Sí.
No sé si han sido esas inspiraciones o te han servido de inspiración, ¿hay algo de esas referencias o hay algo más del Ángel Exterminador que quizás es la más obvia, ¿no?
Sí, yo creo que hay más del Ángel Exterminador porque además la primera idea se me ocurrió en México después de acabar el rodaje de Love Me Not, que se rodó en gran parte en México, y eso estamos hablando de justo antes de la pandemia. Luego, a partir de esa idea motriz, cuando vi las dificultades de rodar en México, pues nada, acabé el guión en La Gomera, como te he dicho, y después ya busqué los recursos para poderlo hacer aquí. Pero yo diría que el grupo de personas encerradas en un lugar del que no pueden salir, por un lado, es muy buñueliano, sobre todo del Ángel Exterminador, y por otro lado también puede tener otros referentes narrativos, sobre todo de la novela latinoamericana de los años 70, ¿no? De Cortázar, por ejemplo. Yo recuerdo de Cortázar haber leído un cuento en que el pasajero en un tren lee en un periódico la esquela de su propia muerte del día anterior, ¿no? Entonces, este juego de espacio y tiempo, de que el espacio y tiempo no sea correlativo, ya es un tema que me seduce, ¿no? Y que de alguna forma me interesa vehicular. Es un autobús, podría ser un tren, podría ser una diligencia, como tú has bien dicho. En principio yo no tuve estos referentes. Tuve más los referentes de la novela latinoamericana, porque es algo consustancial a mi formación. Yo en los años 70 estaba en Barcelona y toda esta gente vivía
allí.
Claro. Claro, Vargas Llosa, García Márquez, Bolaño, Jorge Edwards, y nos reuníamos en función de un productor valenciano, por cierto, Ricardo Muñoz Suay, que entonces Ricardo, como había sido coproductor de Viridiana de Buñuel, etcétera, lo reunía. Nos reunía, nos dejaba entrar en su círculo en torno a un festival que había que se llamaba la Semana del Cien Color, y tenías la ventaja de estar cenando y hablando con esta gente que eran todos súper cinéfilos, ¿no? Entonces a mí esto me ha marcado mucho. La contracultura de los años 70 está muy presente en esta película, de hecho.
Y ahora que mencionas eso, que quiero preguntarte anécdotas de cada una de esas, de esas noches, ¿cómo ha cambiado? Porque ahora da la sensación de que esa contracultura se ha diluido,
sí.
O ya no sé si ya no es posible una contracultura así.
Bueno, yo pienso que lo que ha pasado, lo que está pasando es que nos estamos individualizando, por un lado, y convirtiendo un poco también en autómatas, de cierta manera, gracias o por función de la tecnología, ¿no? O sea, por un lado la tecnología parece que nos facilita la mejor comunicación y es muy útil en algunos casos, pero también nos crea distancia. Estamos más tiempos con los aparatos móviles, etcétera, y perdemos un poco, pues esto, el diálogo entre las personas. Ya difícilmente ves a cuatro o cinco amigos discutir sobre temas importantes en una cafetería. Si tomar cervezas en la calle, jajaja, pero no de temas fundamentales, ¿no? Entonces pienso que estamos más separados, ¿no? Hay que recuperar un poco la unión entre nosotros, entre las personas, porque es la única manera de funcionar y además el mundo está diseñado así, ¿no?
Total. Y de hecho, en la película se favorece eso, ¿no? Porque hay un diálogo entre personas. Hay una ginecóloga, hay una antropóloga, hay un cura, que es Oriol Pla, una actriz, ¿no? Que es Marisa Paredes. Ese diálogo entre gente, dos vedetes, que son maravillosas.
Sí.
Ese diálogo entre gente tan dispar en ese autobús que fomenta el estar ahí en ese autobús, también es una reivindicación a eso, ¿no?
Sí.
A hablar con otras personas.
Sí. A ver, figura que son un grupo de desconocidos. incluso los podrías ver como fantasmas, que nunca han existido, que ese autobús no han estado nunca dentro. La puedes ver desde esa perspectiva también. Pero lo cierto es que ese grupo de personas de alguna forma se interrelacionan. Y después hay el deseo, que es Jonathan Burjack, que está por ahí pululando, intentando pues camelarlos a todos.
Y antes decías que había que crear un buen ambiente, casi una relación de amistad entre los actores. Claro, son actores y actrices muy distintos. Está Naomi Kawase, la directora japonesa, está Oriol Pla, está Marisa Paredes, está Emma Suárez, está Ida Falk. ¿Cómo ha sido articular a este grupo tan diferente y tan ecléctico de personas?
Pues yo te diría que porque todos han confiado, aunque no sabían bien dónde iban a parar, pero quizás por mi trayectoria o lo que fuera, sabían que no iba a hacer una película al uso y han querido apuntarse al carro, digamos. Y entonces para mí ha sido fácil. Y con algunos ya los conocía, ya tenía amistad porque habíamos hecho otras películas juntos, estando yo como productor,
¿no? Con Emma Suárez, sí, La Mosquitera,
etcétera, con Francesc Curella, La Silla, una película de Julio Walowicz, pero no, por ejemplo, con Oriol Pla, que era la primera vez, y que es una persona hipercreativa, que, por ejemplo, teniendo los instrumentos, aporta muchísimo también, y tampoco con Marisa, porque yo a Marisa la conocía como presidenta de la Academia de Cine, y habíamos coincidido en algunos lugares, ¿verdad?, con Marisa y con Chema, pero nunca había generado una amistad como tan profunda incluso como la que pudimos hacer durante ese periodo. Porque a ella le encantaba venir a Barcelona, y aunque era una excusa venir a ensayar, porque no había nada ya más que ensayar, pero hablábamos del momento en que ella convivía mucho, ¿no?, entre las dos ciudades, Madrid y Barcelona, la Barcelona de los 70, que también de alguna forma la llevaba en el corazón. Y bueno, era una gran persona, ya lo sabes. Sobre todo tenía una vertiente reivindicativa, indicativa y
tremenda,
pero con razón, ¿no? O sea, que coincidíamos en muchos aspectos.
Y ella dice una frase que no sé si cita Manuel de Oliveira.
Sí, cierto.
Que es: el cine es como un veneno.
Sí, y a partir de ahí pasamos al sueño del cura, al sueño libidinoso del cura.
Es todo maravilloso.
El cine es como un veneno, porque realmente es algo muy difícil de gestionar, de hacer, y además ya ves, o sea, luego concurre en el momento de la verdad con otras tantas películas y con el cine hegemónico, ¿no?, el cine norteamericano, y es muy difícil de hacerse hueco, ¿no? Pero lo cierto es que es muy apasionante, y yo diría que casi los que nos dedicamos al cine lo vivimos como una pasión y como una religión, casi te diría, ¿no? Y sí, luego ves que es bonito el poder aportar y sobre todo encontrarte con otras personas que también te puedan aportar, ¿no? Es muy, muy, muy fabuloso, muy, no sé, muy entrañable.
Y esa escena de Marisa en la que, bueno, una de las escenas está enseñando fotografías suyas y de Chema Prado, y está hablando de Bertolucci y está hablando de su propia carrera. Exacto. ¿Cómo trabajasteis esto?
Mira, fotografías había muchas porque Chema tuvo la gentileza de dejarme su fondo fotográfico de las personalidades que habían conocido, de películas que habían participado, etcétera. Ella escogió esas fotografías. O sea, fue ella que quiso sacar pues a Catherine Deneuve, a Manuel de Oliveira, a Lou Reed, a tantos otros, ¿no? Y ella, ese diálogo es de ella, o sea, yo le dejé libertad total, era su mundo, entonces yo no se lo podía recrear, lo tenía que hacer ella. Y pues fue muy, no sé, muy emotivo. En el momento incluso de la selección de las fotografías, luego piensa que casi toda la película está hecha toma única. De esta en sí, de las secuencias, de esta en concreto, se hicieron dos y está montada la primera. Y es con lo que ella escogió. Yo le dejé libertad en eso, sí.
¿Y con Kawase? ¿Cómo es fichar a una directora japonesa?
Sí. Bueno, porque había trabajado con ella y también es amiga. Hice una película que se llama Aguas Tranquilas, que se estrenó, diría, hace 10, 12 años. Y hicimos amistad. A mí me gusta mucho ir a Japón. La he visitado varias veces. Y ella no es actriz, pero encuentro que son los momentos más poéticos de la película. A mí me satisface mucho el que haya querido participar, y por otra parte el que te diría el que se haya autoaplicado su propio método de trabajar con las actrices, porque ella hace películas muy con actrices, ¿verdad? y que se lo haya autoaplicado y que dé los resultados que da, porque me parece estupendo. Es como una mini película japonesa dentro de la otra película.
Es verdad. Sí. Antes hablábamos fuera de micro lo de las retroproyecciones. Todo está rodado en un plató, pero hay un aura casi más surreal con el uso de las retroproyecciones.
Sí.
¿Por qué decidiste hacerlo así?
Bueno, por varias razones. Una, por respeto al cine, digamos, clásico, ¿no? En el sentido de que, ya que la historia sucede, figura, en los años 70... pues las películas de Hitchcock, por ejemplo, ¿no?, como Los pájaros, Marín la ladrona, etcétera, todas tenían retroproyecciones o fondos de decorados. Entonces, un poco ese sustrato me interesaba mantenerlo. Luego, porque me parece también más, como más orgánico, ¿no? Y tercero, porque yo soy un negado en temas de informática y tal, casi no sé ni cómo va un ordenador, por decirte algo. Como mucho me muevo bien con el
móvil.
iPhone, sí. Pero entonces, hacerlo de otra manera hubiera sido muy complicado. Además, imagínate cortes de carretera o el sonido, en fin, imposible, y muchos más días de rodaje. Y de esta manera lo aglutinaba todo en un estudio, en un plató, y con las retroproyecciones le daba un aspecto más onírico, digamos, que es lo que le convenía para la película en esta ocasión, porque no va de nada realista. Entonces ha sido muy, muy grato. Los paisajes, muchos están rodados en Tenerife y La Gomera, otros en el Pirineo catalán, conviven entre ellos, y sobre todo hace una interrelación que me interesaba, que era como unir montañas, ¿no? Entonces empieza con un poema de un autor simbolista catalán, que es María Manent, hablando de las nubes y las montañas, y luego continúa hermanando el Fujiyama con el Teide, que era algo que me apasiona porque las dos me movilizan, ¿no? O sea que ahí hay un lenguaje también. Después acaban hablando del Pirineo, que si Pirineo viene de Perineo, no, y Apeninos de Pene, y todas estas barbaridades, y cada uno dice la suya, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día en nuestras vidas, que cada uno decimos la nuestra.
Oye, y en tus tres películas, en Estela Cadente, Love Me Not, y aquí, sí que hay un cierto contexto actual o cosas del contexto que se acaban colando o que están ahí, ¿no?
Sí.
Quizá no son evidentes, si no podemos llamar que es un cine político, aunque todo es político, evidentemente, pero que subyace. Tú decías que en la primera estaba la relación con Rajoy y el cine, la segunda Bugraib, y ¿en esta qué hay?
En esta hay una discusión actualmente en Occidente un poco, que es la de que posiblemente incluso antes de que existiera en este universo en el que estamos, las galaxias, los planetas, etcétera, ya existía la conciencia. Entonces la conciencia de alguna forma se materializa, por decirlo así, en todo lo que después vemos. Como yo conecto bastante con la filosofía budista, y precisamente tanto en los Vedas como en el budismo ya están estas teorías de que todo es una ilusión. Bueno, no hay que irse muy lejos, hoy lo comentaba esta mañana, hasta Calderón de la Barca, ¿no?
Sí, todo sueño.
Todo sueño, ¿no? Que es la vida una ficción.
Es la vida una ilusión,
un sueño,
¿no?
Una ilusión, una ilusión, una sombra, una ficción. Pues un poco abunda en eso que ya está presente en todas las culturas, por decirlo así. Y me interesaba mucho ponerlo un poco como de actualidad, por un lado, y después de quitarle dramatismo al hecho de la muerte. Porque si tú analizas, el universo es perfecto, ¿no? Desde que nacemos, o sea, quiero decir, la generosidad de este planeta, ¿no? La diversidad de todo, la biodiversidad de especies, de plantas, de idiomas, de cocinas, de lo que tú quieras, ¿no? Es la marca de este planeta es la diversidad. Entonces, si esta maquinaria es perfecta, ¿por qué la muerte no la ha de ser? Lo que no lo sabemos, nos da miedo porque sabemos que perdemos el ego, que es el momento que, digamos, solidifica nuestra realidad. Pero porque tenemos ego, pero si no tuviéramos ego, seguramente estaríamos como mucho más viviendo el presente en cada momento y no echando mano continuamente del pasado y aterrorizándonos sobre el futuro. Entonces, de alguna manera, mi propuesta quiere un poco quitar ese mal sabor de que la muerte tenga que ser algo trágico.
Hay algo ahí de Sirá también.
Sí, también coincide.
Sí, sí.
Es curioso, quizás es el momento, ¿no? Hasta si vas a mirar, hasta Rosalía se viste de monja.
Sí,
no sé.
Estamos en el momento. Sí, aunque preferimos. prefiero Emergency Exit a las monjas ahora mismo.
Yo también. Los curas ya ves que no quedan muy bien parados porque fui a un colegio de curas.
Sé
de lo que hablo.
Sí. No, además, bueno, Oriol Pla vestido de cura aún lo podemos pasar.
Sí.
Oye, tú eres productor. Gracias gracias a ti hemos visto y hemos podido ver películas maravillosas que han roto muchos moldes, Destello Bravío, por ejemplo. Sí. Tú has apoyado a Pichapón,
también,
esto es tal, las películas de Rebollo, Oliveira, el documental de Portabella, o sea, sí. Tú estás en un cine al que le cuesta existir.
Sí, 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 es como una batalla permanente, porque no es que me sea cada vez más fácil, es al revés, cada vez me es más difícil, y llevo ya participado en 40 películas.
Y cómo, en este momento actual, en el que celebramos el éxito del cine, la presencia en los festivales,
sí.
¿Qué falta en el cine español, qué falta en la industria para que un cine, no sé si llamarlo radical, pero sí un cine diferente, que rompe sí. con lo convencional, también pueda vivir sin tener que pasar 6 años hasta que sí. sale adelante una película?
Bueno, yo diría que hay un tema de origen que es importante, que es la formación del espectador. En mi época, como había una censura, pues tenías que espabilarte como pudieras, o yéndote a París a ver películas, o viéndolas en el Instituto Italiano, o organizando sesiones de cineclub más allá de la frontera. O sea, había la curiosidad por conocer. Ahora no hay tanto esa curiosidad por conocer, yo diría, en líneas generales, quizá porque todo es más accesible y más fácil, ¿no? Pero pienso que hasta en Estados Unidos, todo estudiante tiene que conocer las 10 películas más importantes del cine norteamericano, entre ellas La Diligencia o Ciudadano Kane. O sea, esto es de manual. Sí. Aquí no está integrado mucho el cine. Siempre se ha visto, sobre todo por los estamentos administrativos y tal, se ha visto más como diversión, entretenimiento, pero no como una base cultural potente como pueda tener la pintura, la escultura y otras artes en general, ¿no? O sea, yo creo que hay una base de formación que no está fomentada, no se ha hecho. Luego, aparte hoy en día con las series, las plataformas, etcétera, pues el gusto, sobre todo después de la pandemia, el gusto del espectador se está transformando. La atención que se dedica a las cosas es como más ligera, menos profunda, entonces hay cosas que puedan molestar. Yo he ido a escuelas de cine a dar charlas y me ha sorprendido que me digan, que me hablen bien de La Grande Belleza, y cuando digo, ¿pero habéis visto La Dolce Vita? Me dicen, no, hombre, La Dolce Vita es en blanco y negro. Digo, ¿pero qué estáis haciendo? Si sois estudiantes de cine, ¿cómo no habéis visto La Dolce Vita de Fellini, no? Pues bueno, esto es también un hándicap que hay hoy en día, te diría. Y luego que se fomenta el cine más previsible. Y después otra necesidad, igual que hay teatros nacionales, tendrían que haber salas nacionales, porque lo que ocurre es que frente al cine que hablábamos, hegemónico, frente a Avatar, que se va a estrenar mi película, yo voy a estar, pues...
Vas a ser el tráiler de Avatar, casi.
Sí, quiero decir, ¿me entiendes? Van a estar todas las salas ocupadas con Avatar, ¿no?
Sí.
En fin, que no es que le niegue yo el principio de existir Avatar, pero quiero decir, tendría que estar todo mejor distribuido, ¿no?
Más repartido.
Más repartido, sí.
¿Y qué te interesa a ti cómo decides hay que producir esto? Porque has producido películas muy diferentes.
Sí, la intuición. Te lo digo de verdad, la intuición. O sea, yo cuando conozco a un director que no he trabajado antes con él, bueno, primero intento saber qué mundo de referencias tiene, porque si, por ejemplo, no conoce quién es Godard, por decirte algo, o no ha vibrado con una película de Rossellini o de quien sea, pues yo ya no me acerco a esa persona. O sea, de haber, como son 2 o 3 años de trabajo conjunto,
claro,
han de haber cosas que nos unan, ¿no? Aparte del cine en sí mismo, también otras artes, ¿no? Referentes literarios, etcétera. Esto es lo primero. Si tengo, como con Ainhoa que citabas, ¿no? Si entiendo, viendo a lo mejor algo que ha hecho, como un teaser o un cortometraje anterior, veo que hay un mundo de referencias, entonces intento ayudar a esa persona, si puedo, sí, sí. Pero hacer cine, por ejemplo, pensando en el rendimiento económico que haya de tener, pues no. Te lo digo sinceramente, pues eso no hubiera pasado de la primera a la segunda película. No había continuado haciendo 38 más, ¿no? Es así la cosa. También a mí me reta como persona al esfuerzo y creo que es positivo. Y también yo aprendo mucho de la gente con la que he trabajado, al igual que espero que ellos aprendan también de mí, de la manera de dejarles trabajar, ¿no? Entonces esto es lo bonito y es lo enriquecedor entre el intercambio.
Pues Luis Miñarro, ha sido maravilloso tenerte aquí,
bueno, pues
escucharte hablar y ver Emergency Exit, que es toda una experiencia. Muchas gracias.
A ti.
¿Usted es alcohólic?
No me ve quan ho necessito.
Que cinismo.
Llavors qui és el meu pare, l'avi?
Calla i dorm d'una puta vegada, va, cony.
私は今ちょうどさっき手入れのふもとに友人の骨を葬ってきたの。
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.